Pontevedra Viva Radio.
Una tertulia, sí, es una gente, un grupo de gente que se reúne para hablar de determinadas cosas, de lo que quieran.
Bueno, efectivamente, en la Antártida todos los planes cambian.
Es un sitio, la Antártida, pues lo que en España funciona, aquí a veces pues no funciona. Uno se da cuenta de que está en la Antártida.
Pingüino barbijo anida siempre en unos determinados puntos, en una forma en pingüineras, y están todos allí juntos. Los papúas hacen exactamente lo mismo, el pingüino emperador en Península Antártica lo mismo. Entonces es muy extraño que otro tipo de pingüino anide en una pingüinera con pingüinos que no son de su especie.
Charlamos de la campaña Arctic Antártica, empezamos bien, 2019-2020. Una campaña que desarrolla el Ejército de Tierra. Nuestros invitados me van a corregir si no es así. Desde hace 33 años ya va a ser.
Esta es la 33 campaña, efectivamente.
Pues junto al Ministerio de Ciencia e Innovación. Paso primero a presentar. La voz que habéis oído ahora mismo es la del comandante Joaquín Núñez, que es el jefe de la campaña antártica que comenzará este próximo mes de diciembre.
Efectivamente, el mes de diciembre nos vamos a la Antártida.
También nos acompaña la capitán veterinaria Marina Sánchez.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenida. También el sargento primero Tomás Zamora, del área de instalaciones.
Buenas tardes, Marisa.
Veis que tiene una voz grave, ya lo hemos dicho, te vamos a bajar un poquito más, que tiene una voz muy, muy radiofónica. Y con su permiso, pero también quiero dar las gracias al comandante Roberto Domínguez, que no está cerquita de los micrófonos, pero sí nos acompaña y nos ha facilitado las gestiones para que un año más en Pontevedra Viva Radio podemos dar cuenta de esta campaña. Ya sabéis, si nos habéis escuchado, leído en ocasiones anteriores, que previamente a que marchen a la Antártida, ellos hacen una fase de prácticas de navegación en Ogrove. Cualquiera de vosotros, por favor, no esperéis a que yo os nombre, que esto sea una charla distendida. Hablando de Ogrove, este es el quinto año, ¿no?, que venís.
Este es el quinto año, efectivamente, uh-huh, que repetimos en el mismo sitio las prácticas de navegación.
Y intuyo que os va tan mal, que no pensáis repetir más.
Pues en principio sí que es probable que se siga repitiendo.
Encantados además de teneros aquí. Recordamos, esta fase de prácticas que desarrolláis en Ogrove es fundamental para el buen funcionamiento, vamos a decirlo así, una vez que estéis allí en la Antártida, ¿no? Para que haya unos mínimos que todos sepan hacer. Yo lo explico fatal, así que por favor os pido que nos recordéis porque es fundamental esa fase que desarrolláis aquí estos días en Ogrove.
Bueno, buenas tardes otra vez. Pues lo importante de aquí es que nosotros, nuestro medio de transporte principal, aparte de ir a pie y para acompañados científicos, para hacer un movimiento dentro de la base, ya que es una isla, que es la boca de un volcán, es el cráter de un volcán, que está totalmente sumergido en el agua, pues tenemos que utilizar a las embarcaciones, que con la particularidad de que allí no hay ningún puerto, ninguna mar ni nada, y entonces todas las embarcaciones, cuando llegamos a playa, tenemos que fondearlas en la playa. Uh-huh. Las características que hay aquí en Ogrove son muy parecidas en tipo de costa, con su roca, con sus mareas, que hay aquí también, a las que nos podemos encontrar allí en la base. Con lo cual, muy, muy importante hacer esta fase aquí.
Ajá. Fíjate, lo de las mareas es una cuestión que no recuerdo hubiera salido en años anteriores, cuando también teníamos esta charla. O sea, que son parecidas. Porque, perdona que te interrumpa, sí que es cierto que quien va al Mediterráneo le llama la atención porque no son las mismas que, por ejemplo, aquí en las costas gallegas.
Yo soy de Elche, Alicante, y ya te digo que no son iguales. Y bueno, pues sí que son muy importantes. Aquí las mareas que hay aquí son también se notan mucho, uh-huh, son muy diferenciadas de la marea alta a la marea baja, igual que en la isla de Excepción. Uh-huh. Ahí las mareas, cuando tienes marea alta, puedes ir a una zona de la isla, y cuando tienes marea baja puedes ir a otra, o no puedes ir. Uh-huh. Es bastante importante el tema de mareas, tiene mucha importancia allí. Uh-huh.
¿Todo sobre lo previsto? Porque estáis, os pillamos ya prácticamente terminando estas prácticas, ¿no?
Sí, la verdad que empezamos en mayo toda la formación y la preparación, y con la fase de navegación ya se pone un poco la guinda al pastel y hacemos las prácticas para poder allí manejarnos y navegar pues con, con tranquilidad. Luego ahora también, hasta que nos vayamos en diciembre, tenemos todavía cursos, reuniones y la preparación no termina para nada. Pero bueno, esta es la última etapa en que vamos a estar juntos, concentrados, antes de marchar para Decepción.
De marchar. Me ha leído el pensamiento, Marina, ya era eso. De aquí hasta diciembre, ¿qué es lo que se hace? Pues esto mismo que nos acaba de contar. Por cierto, ¿es vuestra primera misión allí? ¿Ya habíais estado en años anteriores?
Pues para dos de nosotros, para Marina y para mí, es la primera vez. Yo sí que estuve el año pasado únicamente una semana de reconocimiento. Al jefe, pues normalmente se le manda el año anterior para que pueda ver sobre el terreno cómo se desarrolla el trabajo y qué necesidades pueden surgir para el año siguiente. Y el tercero nosotros, que es el sargento primero Tomás Zamora, él sí que ha estado ya una campaña entera y es el que realmente conoce todas las particularidades tanto de la base como de la isla y del trabajo que se desarrolla allí. Sí.
Si no me equivoco, esto es voluntario. Uno se presenta voluntariamente y siempre hay más voluntarios de los que luego pueden ir, ¿no?
Sí, nos presentamos muchos militares y luego hay un proceso de selección. Entonces el jefe, el comandante, a través de entrevistas personales y el currículum que cada uno pueda ofrecer, pues elige a su equipo en función de las necesidades que tenemos allí, porque cada uno somos especialistas en un área, aunque luego el trabajo en común siempre predomina porque vamos a tener que ayudarnos los unos a los otros. Cada uno sí que tiene un área especializada en la que su trabajo pues no lo puede realizar la otra persona.
Hablabais de diciembre, ¿fecha? ¿Ya hay fecha concreta o todavía no?
Bueno, la fecha la que realmente tenemos clara es el 13 de noviembre, que es cuando saldrá el buque Hespérides, que es el buque que apoya a la apertura de las bases. Esa fecha es importante para nosotros porque es cuando tenemos que tener todo el material para los 4 meses que vamos a estar en la base preparado. Eso implica pues desde la comida para 4 meses hasta todo tipo de repuestos que te puedes imaginar o los medicamentos para cualquier circunstancia o vicisitud que podamos tener allí. Entonces, ese es un poco el hito más importante que tenemos. A partir de que el barco salga, pues nosotros no hemos cerrado aún la fecha, pero calculamos que entre el 5 de diciembre será cuando nos vayamos. Pero lo que sí que tenemos claro es cuando tenemos que tener todos los materiales preparados para que salgan.
Este año entonces es antes que en ocasiones anteriores.
Pues puede,
¿no?,
haber unos días de diferencia, ¿sí?, pero más o menos estamos manejando las mismas fechas. Sí, sí.
Dice Tomás que
no, el año pasado estábamos también el 5 de diciembre.
Sí, fíjate, estaba yo con
del puente. Y bueno, pasamos la inmaculada allí en La Patrona y en Argentina.
Ah, vale, estaba yo entonces con el dato de la salida de... Vale, perfecto. ¿Cuántas personas, en el caso del ejército? Claro, luego se suman todos los científicos que también van a desarrollar sus investigaciones allí. Pero por parte del ejército de tierra, ¿cuántas personas van a formar este...?
Bueno, pues nosotros somos 13, es un número que se viene manteniendo en los últimos años y realmente pues se procura que, atendiendo a todas las áreas necesarias, sea el mínimo número imprescindible, porque el objetivo principal de la misión es que los científicos desarrollen su trabajo y, por lo tanto, facilitar que el mayor espacio posible esté disponible para ellos. Es por eso que tenemos que buscar esa polivalencia y que todos sepamos hacer un poco de todo para que, con los mínimos posibles y multiplicando el trabajo y las ganas de hacer las cosas bien, pues lleguemos a todo. Pero realmente hay que facilitar el que el Ministerio de Ciencia pueda mandar a cuantos más científicos allí, mejor. Ajá. Por eso mantenemos un número ciertamente reducido para todas las tareas que hay que hacer.
Si miramos a la última campaña, no sé si esta cuestión me la podéis responder o serán los científicos los que dirían, todavía estamos con los resultados, Tomás quizá pueda respondernos porque fue el que estuvo allí. Si miramos a esa última campaña y a esas investigaciones que se estuvieron haciendo, ¿hay alguna conclusión o llamada de atención a quien nos está escuchando en estos momentos que haya que decirle sobre la situación, esa evolución de la que yo siempre pregunto, ¿no? Ese termómetro que es la Antártida.
Bueno, pues nosotros esos datos todavía no los tenemos, los tienen los científicos, están trabajando en ello, pero sí que es cierto que sí que se nota un cambio, no a nuestros ojos perceptivos, pero sí a los científicos que van durante mucho tiempo allí, como hemos comentado antes pequeño comité, pues que ellos tienen una forma de mirarlo durante muchos años, que sí que ven que hay pequeñas variaciones, por ejemplo, en la alimentación de los pingüinos, en las temperaturas de permafrost, por ejemplo, también ahí se ve mucho la diferencia de cambio climático, y este año han ido muchos científicos a investigar ese tipo de cambios, a estudiar.
O sea, que esa lucecita que decíamos ahora mismo naranja, que puede pasar a rojo, estamos cada vez caminando más hacia el rojo que al ojito del naranja.
Bueno, yo creo que poco a poco la sociedad se va concienciando, vamos cambiando nuestros pequeños hábitos, cada uno a su nivel, e intentando utilizar menos plástico, utilizando los transportes colectivos, gastando la menor energía posible, inculcándolo a nuestros hijos, cosa que nuestros padres pues normalmente antes no lo hacían. Y yo creo que poco a poco sí que se puede ir poniendo nuestro granito de arena. Uh-huh. Otra cosa son las grandes industrias, que eso ya es otro cantar.
Lo que sí lo notabais era, yo recuerdo, la videoconferencia. Bueno, al final no pudo ser lo del vídeo, pero vamos a decir la conferencia que tuvimos mientras estabais allí, que sí nos comentaban que lo estabais notando en los cambios de la meteorología que estabais teniendo allí unos días, ¿no? Creo recordar que hubo algunas tormentas o algunas precipitaciones que no eran habituales y que a las que sí tuvisteis que hacer frente.
Yo te puedo decir por mi experiencia del año pasado que el tiempo fue muy benévolo con nosotros. O sea, tuvimos un tiempo maravilloso. Sin embargo, el del año anterior fue muy complicado. Los últimos 10 días fueron muy complicados, casi no podían salir de refugio. Y los trabajos se aminoraron muchísimo. Tuvieron la desgracia de que falleció el capitán de fragata en el Hespérides, con lo cual todo se retrasó y estuvieron allí con un tiempo un poco complicado de más para ese tiempo, para ese momento del año, ¿no? Que era a finales de marzo.
Me patina la neurona a mí entonces ya, no fue año pasado, sino que fue una...
Es que son muchas campañas, Marisa, son muchas campañas entonces.
Tenemos aquí a una capitán veterinaria.
Sí, así es.
Con lo cual, supongo, tú me vas a corregir ahora si no es así, tendrás mucho que ver con esa campaña que desarrolláis con los pingüinos, ¿no?
Bueno, a ver, yo mi misión principal allí es el medio ambiente, que la base se cumpla la normativa en cuanto a respeto al medio ambiente allí, que es uno de los valores más importantes que se tienen que respetar. Y luego, pues bueno, todas las labores que los científicos requieran de mí y todo lo que les pueda ayudar, obviamente yo encantada, como veterinaria, claro que sí.
Me suena ahora que dices esto, y también ya no lo digo seguro, si fue el año pasado o el anterior, que había una certificación medioambiental...
Sí, la base está certificada por una empresa que es capaz de... una empresa certificadora, valga la redundancia. Entonces, vamos más allá de la normativa. Nosotros, además de cumplir con todas las normas que exige tanto el Tratado Antártico como el Protocolo de Madrid, vamos más allá y la base está continuamente evaluándose desde el punto de vista del impacto ambiental.
Vuelvo a los pingüinos porque yo creo que es la campaña con más visibilidad de todas, ¿no? Y creo que progresivamente cada año... Con más aceptación por parte de los más pequeños, que hay muchos coles que ya están muy expectantes, ¿no? De a ver cuándo podemos tener esa videoconferencia con el ejército y poder ver qué es lo que hacéis allí. ¿Este año hay alguna novedad? ¿Qué me podéis contar de esta campaña de apadrinamiento para este año?
Evidentemente la campaña está orientada a la ciencia y desde ese punto de vista la vinculación es clara con universidades y con todo... a partir de ahí hacia abajo, colegios y con la comunidad educativa. Y entre las actividades que hay orientados a ellos, pues están efectivamente esas conferencias que damos en la fase previa, en los colegios, para explicarles pues qué se hace en la Antártida, por qué es importante la Antártida y que conozcan que tenemos a muchos de los mejores científicos del mundo, que son españoles y que están allí haciendo un trabajo muy importante y con repercusión internacional. Eso, evidentemente, adaptado a la edad de los niños en cada colegio. Aparte, pues se les enseña un poquito la fauna que se encuentran allí y la espectacularidad del sitio. Aparte de esas videoconferencias previas, luego, efectivamente, hacías mención a las videoconferencias que hacemos desde la Antártida. Normalmente hacemos un equipo entre científico y militar y adaptamos un poquito pues una charla desde la Antártida de la misma forma a la edad y a los objetivos que tengan marcados los profesores para su clase y lo que nos pidan. Y sí, más de 120 videoconferencias realizaron el año pasado nuestros compañeros. Y un poco el último eslabón de esa mentalización, pero que es el más importante, pues es un programa que se inició hace unos años, que es de apadrinamiento de pingüinos, que hacías mención. La isla tiene cerca de 100.000 parejas de pingüinos que vienen a procrear todos los años, y desde que nosotros llegamos empezamos a convivir con esos huevos y esos primeros pollos de pingüino que nacen. Y entonces nosotros invitamos a los niños, a través de todos los medios de difusión que tenemos, a que apadrinen su pingüino. Y entonces se le deja elegir un nombre, se le elige un pingüino y se le manda una foto con un diplomita. Y eso lo que pretende es que el niño se conciencie de la importancia del medio ambiente, y que si él cuida el medio ambiente aquí en su casa, en su ciudad o en su pueblo, eso tendrá una repercusión positiva para que el pingüino pueda seguir viviendo en un hábitat natural, sin contaminación y demás. Y bueno, a veces... seguro que lo entienden. A veces es complicado entender que lo que hacen en Pontevedra afecte a la Antártida, pero en el fondo sabemos que es así. Y si...
y me consta además que después de que hacen ese apadrinamiento, lo hacen por unos cuantos, en cuanto oyen a hablar de la Antártida, ya están, ahí está mi pingüinico o mi tal, y ya están súper expectantes. Se genera en ellos ya un...
Sí, por eso es lo difícil que les cuesta entender, es que lo que buscamos es el vínculo con el cuidado del medio ambiente. El apadrinamiento, digamos, que lo podemos seguir, entre comillas, los tres meses que estamos, pero los 200.000 pingüinos desaparecen de la isla cuando nos vamos. El año siguiente, ese seguimiento, digamos que es difícil. Lo que es importante sería volver a captar nuevos chicos con intención de apadrinar un pingüino y comprometerse con ese cuidado del medio ambiente.
Uno, ¿a partir de cuándo ya se pueden solicitar, porque hay un plazo para solicitar esas videoconferencias e ir organizándose para cuando estéis allí, y es una vez que estáis allí, si mal no recuerdo, cuando ya se puede empezar a solicitar el apadrinamiento, ¿no? Si os parece, lo recordamos.
Correcto. Sí, a partir de diciembre empezará la posibilidad de poder apadrinar pingüinos, más que nada el hecho de sensibilizar sobre todo a los niños con el respeto al medio ambiente, que también es mi labor allí. Una de las principales funciones que tengo es sensibilizar a mis compañeros y a todos los posibles visitantes que puedan venir a la base del respeto al medio ambiente en general y en particular en la Antártida.
Y las videoconferencias que preguntaba serán más bien en enero cuando empiecen, porque diciembre estamos yendo para allá, pero entre que ponemos en marcha la base,
equipos
y demás, estamos hablando de mediados de diciembre llegar, hasta finales no estamos operativos, suele ser enero cuando empieza la actividad, Tomás.
Si puedo puntualizar, hay una página web del Ministerio de Defensa, que es la usted pone campaña antártica de ejército de tierra en Google, y el dirige directamente a esa página, en la que puede seguir nuestras vicisitudes allí, con un diario de operaciones. Puede ver ahí, puede ver el enlace para pedir videoconferencias, igual que puede ver ahí el enlace para pedirlo, solicitar a padrinar al pingüino. Es una página que está muy bien, que tiene, porque además pone efemérides y pone situaciones que se han dado allí y tal. Entonces, es una página muy interesante, que es muy sencilla. Es ejército de campaña antártica, ejército de tierra, y ya Google se lo dirige directamente. Es muy sencillo y ahí puedes solicitar las videoconferencias y apañar al pingüino.
Y seguíos a diario con ese, casi, como dirían los marinos, cuaderno de a bordo, ¿no? De lo que se va haciendo
diario,
día a día.
Diario de operaciones que el jefe realiza diariamente, y ahí pone todo lo que hacen los científicos, lo hacemos militares, algún chascarrillo también si hay, y pero, la temperatura y tal.
En todo caso, como sea quien me ha dirigido la pregunta, Marisa, que nos estás haciendo, que es más a la comunidad, a lo mejor, educativa y de pequeños, igual es más fácil que nos sigan en Twitter, que hay una página en Twitter de campaña
también antártica, hay perfil,
con fotografías diarias de cómo van evolucionando los animales que aparecen y desaparecen en la isla, del medio ambiente y las actividades, pero de una forma más breve y más ilustrativa. Igual eso es más como lo otro, ya requiere,
o sea,
de un estudio.
Que los profes tomen nota para cuando toquen la clase, y los que no son profes, que efectivamente son más dados a las redes sociales, que sigan. Marina, ¿quieres decir algo? Parecía que ibas a apuntar algo. Yo sí que os quería preguntar a los pioneros, ¿qué fue lo que os hizo decir, venga, que yo quiero también tomar parte de esta iniciativa? No sé si lo habéis solicitado otros años y no pudo ser.
Yo es la primera vez que lo solicité, y bueno, antes había estado en otras misiones en las que participa el Ejército de Tierra, y bueno, pues ahora tenía una temporada que hacía tiempo que no salía, y yo creo que es que no se puede rechazar, ¿no?, una oportunidad como esta. Entonces, pues bueno, mandé la solicitud y ya entré en el proceso de evaluación con las entrevistas y, bueno, pues todo el proceso. Pero vamos, es que yo creo que cualquiera, además, veterinario que pueda colaborar en labores con la ciencia, con los pingüinos, pues yo creo que es una oportunidad única.
Sin duda.
Y que hay que aprovechar, desde luego.
¿Su caso ha tocado o también ha sido...?
Bueno, yo era, en mi caso, hay que explicar un poco, yo era la segunda vez que lo pedía. Ajá. Pero porque en realidad, como están estipulados los perfiles, pues digamos que en mis 18 años anteriores de vida militar no podía solicitarlo. Uh-huh. Tenía que esperar a tener el empleo que tenía ahora, las circunstancias que tenía ahora, para entrar en uno de esos, uh-huh, en uno de esos perfiles, que era el de jefe de campaña, que es realmente el único cometido que podía desempeñar. Y en el momento que cumplí el perfil, lo empecé a solicitar. Y el segundo año que lo solicité, pues es cuando tuve la suerte de ser seleccionado.
Y pesa mucho esa responsabilidad de ser jefe de la campaña.
Pues la verdad que...
Suena contundente, ¿eh?
La verdad que con el equipo que tengo se me está haciendo nada pesado. Se me está haciendo bastante llevadero y dicen que además en breve aún mejora más. Ajá. Cuando ya por fin embarquemos todo en el Hespérides y nos montemos en el avión, es el momento en que ya cambia todo. Cambiamos de hemisferio, cambiamos de estación del año y todo se hace más llevadero.
Tomás se ríe.
Sí, bueno, yo es que tengo, por suerte, tengo la experiencia de haber visto a otros jefes. Ajá. Y la verdad es que cambia bastante. Cuando se montan en el avión hacia Buenos Aires, hacen así, se quedan dormidos, lo que no han podido dormir antes, porque aunque diga el comandante que tal, tiene mucha responsabilidad, mucha guerra sobre sus hombros, aunque delega bastante, ajá, como tiene que ser, un buen jefe, pero tiene mucha responsabilidad sobre todo la selección que ha tenido que hacer, es una selección muy dura, uh-huh, y creo que no se ha equivocado en absoluto. Y yo en mi caso, por ejemplo, la he solicitado 4 veces, he ido a 2 entrevistas y a la segunda llamada. Uh-huh. Porque también hay que pensar el perfil que se necesita en cada campaña, pues es diferente, ¿no? En mi caso yo soy eticista, pues a lo mejor en un momento dado no hacía falta ese perfil y por eso no me... Ajá. Pero vamos, para mí es... ¿puedes ir a la luna? No, pues lo más cerca podemos de estar en la luna sería para mí la Antártida.
Ajá. ¿Y en algún momento se puede plantear la posibilidad, de acuerdo con lo que estaba diciendo él, de que se pueda abrir? Claro, tendría que ser, me imagino, limitadísimo, a que un civil pudiera también estar ahí y participar de estas campañas, o eso es inviable.
Bueno, los civiles van, pero en los cometidos a los que estoy orientado, ellos tienen que participar del programa, uh-huh, polar, digamos, a través de los proyectos que desarrollan, y su vía de entrada es presentar un proyecto de investigación.
Claro, me refiero, aparte de los investigadores, eso sería inviable.
Bueno, aparte de los investigadores, también tenemos visitas anualmente de medios de comunicación, los hay que van allí a hacer reportajes.
Sí, de hecho hay un compañero de Marín que tiene... Sí.
Ahí, uh-huh. Y luego los civiles, pero no en nuestra... A ver, los civiles pueden ir a la Antártida. Ajá. Hay turismo, existe el turismo en la Antártida. Está siendo... va en aumento en los últimos años. Pero son... Digamos que se nos escapa de nuestro control. Que propiamente en la base la gestiona todas y cada una de las plazas que tiene esa base. La gestiona el Ministerio de Ciencias a través del CSIC. Uh-huh. Y de ahí Unidad de Tecnología Marina y Comité Polar Español. Y ellos deciden quién va, y dentro de ese convenio que tienen con el Ejército de Tierra, pues tienen asignadas unas plazas en las que nos solicitan que nosotros gestionemos la base con este número de personas. Por lo tanto, el resto se nos escapa absolutamente la gestión de ese personal y en qué momento entran, salen, qué proyecto ejecutan. Nosotros les apoyamos a los que el Ministerio decide que tienen que desarrollar su labor allí.
Es que lo estaba pensando ahora, lo del turismo en la Antártida sería para otro programa también, y hacérnoslo mirar, lo de la Antártida como lo de otras historias que se están dando, que se nos está yendo la cabeza mucho. ¿Vosotros sabéis ya qué universidades van a ir este año?
Pues van la Universidad de Granada y la Universidad de Cádiz, que esas, ajá, son repetidas,
Cifa, sí,
esas son los que llevan el control del volcán y control sísmico. Luego estará la Juan Carlos I, estará la Universidad de Alcalá de Henares, que ya otro proyecto de permafrost, no sé, ahora mismo alguna más.
Es que me suena que algún año sí que creo que ha habido presencia de la Universidad de Vigo, alguna
campaña. Me suena que también ha habido, sí, sí.
Perfecto. Bueno, pues por mi parte desearos que vaya todo muy bien, que estaremos aquí dando la lata con la campaña de los pingüinos, que nos consta que hay unos cuantos coles y unos cuantos niños que están pendientes de vosotros, y que vaya todo muy bien, y agradeceros un año más que nos hayáis hecho un hueco, hayáis venido hasta aquí y compartido este tiempo con todos nosotros. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias a vosotros.
Gracias a ti,
Pontevedra Viva Radio.